Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa y Melide en esta mañana de lunes. Arrancamos la semana con cielos relativamente despejados, a ver si evitamos las lluvias a lo largo del día, aunque creo que no va a ser así. Hoy vamos a vivir un programa especial, seguramente escucharán muchas psicofonías. Tenemos a los vecinos del primero en el edificio donde emitimos el programa, aquí en Salgueiriños de Arriba, en la sede de La Voz de Galicia, Radio Voz. Pues con obras, con un martillo, un taladro ahí agujereando todo tipo de paredes, y esto lógicamente nos va a afectar y lo escucharán de fondo en el programa. Ya le sucedió a Eva Millán en el café de la mañana, en el programa que realiza desde las nueve y media. Es lo que hay, es la convivencia entre vecinos. En buena lid la vamos a llevar como podamos. Hasta las 2 de la tarde le pedimos ya de antemano a todos ustedes disculpas, porque si escuchan, digamos, más ruido de lo habitual de fondo en sus radios, y es por una cuestión, en este caso, ajena a nosotros. Una mañana de lunes donde tenemos diferentes frentes abiertos. Se está celebrando en el Ayuntamiento de Santiago una xunta de seguridad local de carácter extraordinaria, porque este fin de semana hemos vivido otro apuñalamiento de un joven nocturno en la madrugada del sábado, ingresado en el Hospital Clínico de Santiago, en la UCI. Su estado es en este caso grave. Joven, repito, de 17 años, menor de edad. No corre peligro su vida, pero su estado es grave. Y llevamos dos fines de semana consecutivos en Santiago de Compostela con reyertas nocturnas, apuñalamiento, una víctima ya mortal, y la de este fin de semana, este chico residente en Compostela, que repito, está grave. Desde las 11 de la mañana hay esa reunión en el Ayuntamiento de Santiago de las fuerzas de seguridad. Cuando sea posible tener algún protagonista o audio de lo que diga posterior y el alcalde, lógicamente lo ofreceremos. Tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde. Malo será que no podamos charlar con el propio Gonzalo Muñoz, concejal de seguridad, o alcalde, o escuchar sus reflexiones tras esa reunión. Hablaremos de un montón de historias también, repasaremos los temas del día. Hoy es lunes, tenemos a los deportivos del fin de semana hablándonos de que nos dejó precisamente la competición, la derrota del Obradoiro en el derbi, la derrota del Boiro Boli en el derbi de la Superliga de Boli ante el MB de Lugo, el triunfo del Compostela, un ratito de ello. Hablaremos también de libros con María Couceiro, hablaremos de rebajas y comercio, de cómo fue la campaña de Navidad, y luego estamos ya en periodo de rebajas. Desde ayer, domingo, por cierto, abrió parte del comercio, sobre todo el vinculado a las grandes masas o centros comerciales. Vamos con los principales temas del día, la actualidad. Ya está preparada Marga Mosteiro, arrancamos el Voces, repito, hoy con obras. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
Voces de Compostela,
con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos a repasar la actualidad informativa, los temas en esta mañana de lunes. Marga Mosteiro, buenos días. Espera. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días.
¿Sabes cómo van las obras del primero?
No sé cómo van las obras del primero, pero las oímos. ¿No?
Las oímos bien.
Esperemos que vayan bien viento en popa toda vela y que cumplan plazos.
Y cuando acaben, que inviten a café. Antes Eva los invitaba a café a los obreros, que bajasen a tomar un café. Bueno, es lo que nos va a acompañar esta mañana.
Pero oye,
¿eh?
Que son obras y las obras son riqueza.
Necesarias.
Movimiento económico.
No, las obras son necesarias.
Sí.
Vamos por partes, Marga. Comenzó la semana con normalidad después del periodo navideño y comenzaba el cole, el tráfico y un atropello.
Efectivamente, te iba a decir que normalidad.
En la vida cotidiana me refiero.
En la vida cotidiana sí, volvieron los atascos a la entrada, a las principales entradas de la ciudad, desde Miadoiro, en Volta do Castro, y sobre todo también en la zona de Castiñeiriño, viniendo de la zona de Cacheiras, allí en el punto, digamos que el punto negro es justo la rotonda que va hacia el Colegio Peleteiro, que según la hora a la que se llegue allí, pues hay cierta retención porque, bueno, son muchos vehículos entrando en la pista. Entre las 7:30 y 8:15 de la mañana se produjo un atropello en la rotonda de Galuresa yendo hacia Morruibal. Allí debajo del puente hay un primer paso de peatones. En esa zona se produjo el atropello. Atropellaron a un señor que fue trasladado al hospital clínico en ambulancia. Su estado, en principio, no se sabía si era grave o no. Lo que sí era que iba consciente, con lo cual es ya un alivio, pero el golpe fue muy fuerte porque el coche lo atropelló y saltó el señor sobre el capó y el parabrisas.
Se estrelló contra el parabrisas.
Se estrelló contra el parabrisas.
El parabrisas quedó totalmente
destrozado. El parabrisas. El coche estaba allí aparcado cuando yo me acerqué. Y los equipos de atestados de la policía local estaban intentando confirmar si el atropello había sido dentro o fuera del paso de peatones. Y bueno, luego hay que confirmar también si el paso de peatones estaba, el semáforo estaba abierto para ellos o no. Estaban en ello.
En ello. Bueno, nada más. El resto de la mañana con mucho tráfico, pero tranquilo.
Que en la zona es muy, circulo por ella habitualmente y es bastante habitual que los peatones no respeten demasiado los pasos de peatones ni nada. No sé lo que ocurrió en este caso, pero
bueno, hay que
insistir a la gente en que hay que, aparte de tener el semáforo abierto por la cuenta que te trae, también mirar si
puedes
pasar. Sí,
claro. No. El conductor, lógicamente, tiene que cumplir las normas de conducción y toda la precaución posible, pero también el viandante, que tenga cuidado,
que
no se fíe, porque en algún momento puede haber un conductor, un despiste, voy a ver
un teléfono móvil,
sí, ni mala fe o tal, puede haber un despiste. Y luego la noticia el fin de semana, que estamos pendientes de la Xunta de Seguridad que está teniendo lugar desde las 11 en Rasoi, porque este fin de semana hemos visto como otro joven de 17 años de edad, que está ingresado en el clínico, sufría precisamente una puñalada de 3 centímetros de profundidad que le obligó a una intervención urgente, que le fue extirpado el bazo, agresión sobre las 5 de la madrugada en la Rúa Nova da Baixo, del sábado al domingo. Está ingresado en el clínico, está en la UCI, está grave, pero no corre en este caso peligro su vida inicialmente.
Sí, está estable dentro de la gravedad.
Ha sido detenido como presunto agresor un joven de 23 años, vecino de Bertamiráns,
eso es,
de nacionalidad dominicana. en este caso, autor de los supuestamente este incidente, segundo en dos fines de semana de este año 23.
Sí, la verdad es que no hemos empezado con muy buen pie. Parece que en este caso, aunque en un primer momento alguien empezó a correr la voz de que se trataba de una vendetta por lo ocurrido unos días antes, lo cierto es que parece que la policía confirma que no, a la espera de confirmación definitiva, que no tienen que ver uno con otro. El chaval herido y que está ingresado es de Santiago, no es de nacionalidad colombiana.
Es aquí de Mayou.
Exactamente.
Residente en Mayou, me han dicho.
Es cerca de aquí, y además, pero quiero decir que no es de nacionalidad colombiana ni dominicana, es, digamos, que nacionalidad española. Y bueno, fue también en el entorno de una discoteca, la antigua Apolo. Y bueno, hay que esperar y a ver qué dicen en esa...
Pues mira, me acaba de llegar el audio ahora, post reunión, repito, a las 11 de la mañana se convocaba de forma urgente una reunión de la Xunta de Seguridad del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con la presencia Policía Nacional, Policía Local, autoridades políticas locales, subdelegada del Gobierno en Galicia, y acaba de finalizar esa reunión, y esto es lo que ha dicho, y lo vamos a escuchar, José Sánchez Bugallo al respecto.
Está conmigo a su delegada del Gobierno en la provincia de Coruña, también al consejero delegado de Seguridad Ciudadana, que vamos a rematar a reunión con responsables de Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local. Si vos parece bien, cedo ya palabra a su delegada del Gobierno para que nos conte un poco las conclusiones principales.
Repito, es prácticamente en directo, acaban de producirse estas manifestaciones.
Acabamos de mantener esta reunión extraordinaria de seguridad para abordar un poco, bueno, pues a situación da seguridad en la ciudad de Santiago. Bueno, en primer lugar, pues evidentemente, pues lamentar que se teñan producido estos dos sucesos nun corto período de tempo, non? Pero bueno, tamén ao mesmo tempo transmitir, bueno, pues unha mensaxe de tranquilidade e de confianza no traballo policial, porque de feito ten sido o traballo policial o que permite, pues, bueno, pues a detención dos presuntos autores en ambos os dous casos, polo tanto, bueno, pois en ese sentido hai que ter confianza no traballo policial, porque ao final, bueno, pois se acadan resultados como este o caso, non? E por outra banda, bueno, pois temos analizado un pouco a situación e o que vamos a plantexar de cara ás próximas fines de semana bueno, pois unha serie de dispositivos especiais de seguridade cidadana no que se van a integrar as tres policías, tanto a Policía Nacional, pero tamén a Policía Local e a Policía Escrita, bueno, pois para facer bueno, pois unha serie de dispositivos nesta zona onde se teñen producido estes acontecementos, dispositivos que por outra banda efectivamente xa tiñamos postos en marcha. Tamén gustaríame resaltar que precisamente este dispositivo conxunto coa Policía Local o que permite a detención destas persoas, porque xa estaban nesta zona, bueno, pois facendo algúns traballos policiales, e polo tanto son estes dispositivos os que permitiron a detención destas persoas. E por outra banda, bueno, pois vamos a reforzar tamén os contactos que xa vimos mantendo tanto, bueno, pois cos empresarios como os empresarios de ocio como coas asociacións de veciños, bueno, pois tamén para ter ese contacto directo, non, coas persoas que, bueno, pois neste sentido pois forman parte bueno, pois ou teñen ou sofren as consecuencias bueno, pois de esta situación, e que polo tanto necesitan que lles transmitamos máis directamente o que estamos a facer, e que tamén busquemos a súa complicidade, a súa colaboración, porque bueno, pois neste sentido toda a información que nos poidan proporcionar sempre é útil nas investigacións, porque o noso traballo continúa no noso día a día, ¿no? Bueno, seguir traballando.
María Rivas, la subdelegada del Gobierno, después de esa reunión, avanzando que para próximos fines de semana se van a reforzar operativos nocturnos en la ciudad, y vamos a ver lo que decía también el alcalde José Sánchez Bugallo.
Colaboración ciudadana, porque al revés lo que sucede en otros escenarios, aquí disponemos de muchas testemunhas que aportan, pues, toda a información sobre os feitos, sobre como foron, en donde se produciu, como se realizou todo. Eso é algo que é moi importante que exista e que conven agradecer. A partir de aí, hai algún rasgo común, algún rasgo compartido e algún rasgo diferencial. Hai un tema que nos preocupa, que se trata de un menor. Somos conscientes de que hai un problema non só en Santiago, sino en todas partes, de que o control dos menores na propia familia ten moitas dificultades. En ese sentido, temos que pedir e imos a pedir a colaboración, e imos a reclamar esa colaboración por parte dos responsables dos locales, para que os menores non poidan estar en esos locales ni poidan consumir bebidas alcohólicas. É algo que está estrictamente prohibido, por lo tanto imos a pedir a súa colaboración, imos a prestar colaboración tamén, e tamén se realizarán dentro dos operativos conxuntos operacións para comprobar se hai menores en un local ou non. En ese sentido, é importante que o personal de vigilancia dos locales entenda que, en caso de da máis mínima dúbida, debe pedir sempre a identificación, o carné de identidade, e comprobar a identidade das personas que intentan acceder ao local e se cumplen os requisitos para poder facelo. Por lo tanto, a Policía Autonómica, como competente en materia de menores, a Policía Local nos ámbitos de convivencia ciudadana e a Policía Nacional nos ámbitos penales, están traballando e van a seguir traballando.
Bueno, pues esto es lo que está diciendo hace un momento, ha dicho el alcalde José Sánchez Bugallo. Dura más su intervención, luego lo desgranaremos e iremos lo más importante y lo más relevante después de la reunión de carácter urgente de la Xunta Local de Seguridade, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, para, bueno, intentar lógicamente buscar alguna solución a estos dos sucesos que vivimos el fin de semana este, o los dos primeros fines de semana de año, con dos apuñalamientos. Hablaba el alcalde de menor de edad, de control familiar, de pedir el DNI en los locales de hostelería nocturna a los menores, que está bien, pero es que este chico lo apuñalaron en la calle.
En la calle, efectivamente.
En la calle, en ningún local.
Claro, tampoco podemos saber si exactamente venía o no
de dentro
discoteca.
O no.
Que aunque posiblemente venía, sí, vamos a suponer que venía.
Aunque viniese, pero el apuñalamiento es en la calle.
Y en cualquier caso, en este caso es menor y es muy triste y lamentable, pero es tan triste, sí, y lamentable que hubiese sido una persona mayor de edad también.
Y luego lo de las dificultades de la educación en estas edades. Bueno, no a sé ver qué opinarán los padres del niño apuñalado, claro.
Claro, y la de otros muchos que tienen hijos en edades de 17. A ver, que no todo el mundo. En fin, bueno, sin comentario.
Que se mejore el niño o el chico que está hospitalizado, que actúe la justicia.
Y sobre todo, que bueno, que todo vuelva a su cauce, porque Santiago es una ciudad tranquila. Y la verdad es que hasta ahora nunca habíamos tenido incidentes tan graves. Creo recordar uno que fue un atropello, creo que recuerdas, en la zona de, en la calle que baja en República del Salvador, un vehículo que atropelló a un chaval y había quedado bastante perjudicado por el atropello, y había sido de madrugada. Pero excepto ese caso, la verdad es que la noche compostelana no suele ser ni mucho menos agresiva, y eso que hay días en los que la salida de gente es muy, muy importante, no solo los jueves, los miércoles, el viernes. Ahora están de exámenes los universitarios, entonces hay menos intensidad de salidas, hay problemas de ruidos, es cierto, de convivencia, pero no de apuñalamientos ni de heridos graves, claro. Con lo cual
me parece, bueno, una buena medida lo de intentar reforzar los operativos en las calles, que es, bueno, al final donde se han producido
y al final y al cabo sabemos cuáles son los entornos donde a determinadas horas la gente sale ya con bastantes grados de alcohol, y eso influye, sin lugar a dudas. Hay que estar pendiente.
Por cierto, del fin de semana anterior, el apuñalamiento mortal una de las personas que estaba ingresada, uno de los autores o supuestos autores de los hechos, que sigue hospitalizada en el clínico y ya está en planta, cuando le den el alta,
ingresará en prisión.
Pasará a disposición judicial, claro. E ingresará en prisión, como el otro hermano que ya está en la prisión, en este caso de
Teixeiro,
pendiente de juicio.
El que está ingresado es el que, en principio, todo apunta a que sería el autor de
del apuñalamiento mortal, del homicidio, claro, o asesinato. Eso ya lo va a determinar en este caso,
sí,
la justicia. Marga, si estamos hasta las 2 y si pasa algo, además de las obras, ya sabes, aquí
venga,
estamos. Gracias, buen día, buen día. Repito, es la última hora, esa Xunta Local de Seguridad que comenzaba a las 11 de la mañana, acaba de concluir lo que ha comentado la subdelegada del gobierno en Galicia, también el alcalde, a ver si es posible a lo largo de la mañana poder refrescar lo más relevante que dijo José Sánchez Bugallo y si podemos hablar en este caso con Gonzalo Muñoz, concejal de Seguridad también en esa reunión. También esta mañana, a primera hora, Goretti San Martín, la portavoz del BNG, realizó un desayuno informativo para hablar de un avance del trabajo del 2023 y sobre la actualidad municipal. Estuvo acompañada precisamente de Jesús Domínguez, que es el responsable local del BNG. Esto es parte de lo que comentó esta mañana Goretti San Martín en ese desayuno informativo.
Con moita ilusión municipais, que estamos nun bo momento con moita ilusión e con moi boas expectativas do próximo proceso electoral, e así como Ana Pontón vai ser a presidenta no 2024, pois esperamos, queremos que Goretti sexa alcaldesa pois de Compostela, da capital de Galiza, pois nas eleccións do próximo 28 de maio.
Diversifique é algo do que se fala cada vez que chega unha campaña electoral, pero que é algo que hai que conseguir de maneira clara, e para iso é fundamental traballar concretamente todo o que ten que ver con innovación coa Universidade de Santiago. Ter a Universidade de Santiago como principal aliada e facer que o traballo conxunto sexa unha realidade. Algo que moitas veces pois non é así, non? Non foi durante este último período, onde creemos que se traballou de costas a universidade e onde non se conseguiron poñer en riba da mesa realmente.
Goretti San Martín en esta reunión, este desayuno informativo esta mañana para valorar el 2023. Una Goretti San Martín que estuvo reunida con los vecinos de La Bacolla y que propone al consorcio de la Ciudad de Santiago, del Ayuntamiento, un cambio en el proyecto para corregir el desnivel de la carretera de La Bacolla, la Nacional 634. Así lo proponen los vecinos, así lo recoge Goretti San Martín y lo traslada al concello.
Para demandar unha modificación da primeira fase deste proxecto para que recupere a cota da estrada orixinal ou que se achegue o máis posible a esa cota orixinal, que conte con beirarrúas e cunha zona que facilite o acceso a vivendas e negocios, de xeito que, ademais de arranxar a vía pública, exista unha reurbanización que beneficie este barrio e incremente a calidade de vida da veciñanza, cunha zona de paseo e de aparcamento e outra tamén de parada por uns minutos, non, dos coches, para poder justamente facilitar o seu acceso aos comercios da zona, non? Por iso que mantivemos unha reunión no consorcio, con persoal técnico, pero tamén co concelleiro de Medio Rural, para coñecer da primeira man o proxecto e propor e ver se era factible facer esa mudanza. E ali comentouse, pois sí, que había un compromiso técnico de rebaixar en o máximo posible a altura da cota da estrada, como mínimo en 15 centímetros con respecto ao actual. Ademais desa cuestión, tamén no relativo ao consorcio, falouse desa necesaria convocatoria de axudas propias do consorcio destinadas á rehabilitación de inmóveis na zona de protección do Camiño Francés, algo que tamén afecta á veciñanza da La Bacolla. Unha veciñanza que pensa que é positiva a realización destas obras, sempre que melloren a vía pública, pero para iso é necesaria esa modificación do proxecto, porque o inicial prexudicaba gravemente os accesos ás vivendas e os negocios. Quero lembrar que unha das propiedades afectadas foi construída en 1916 e en 1960 pasou a ser estanco e panadería, coas súas correspondentes vivendas arriba. Está catalogada por patrimonio como vivenda tradicional de interese cultural, está situada no Camiño de Santiago. Santiago. Claro, porque a propia estrada foi durante décadas paso de peregrinacións, até que o trazado foi desviado por outros camiños. É por iso que cómpre corrixir o erro da reforma da estrada producida na década de 1970, cando o que se fixo nese caso foi que quedaron as vivendas por baixo da nivel da rede viaria.
Hablando del BNG, en el Barbanza, ayer en Rianxo inauguró el curso político 2023 con el habitual homenaje a Castelao con motivo del aniversario de su fallecimiento, una cita en la que la portavoz nacional Ana Pontón destacó la total vigencia del pensamiento del ilustre galleguista cuando proclamaba que Galicia necesitaba fuerzas con manos libres para defender los intereses del país. Toda la comitiva del BNG fue recibida por el alcalde precisamente de Rianxo, Adolfo Muíños, con el ojo puesto en las elecciones del próximo mes de mayo, aunque ya saben que él no se va a presentar como candidato del BNG.
Hoxe convócanos Castelao, convócanos Afonso Daniel, como ven sendo habitual duns anos hasta esta parte por parte do BNG para abrir o curso político. Vai ser unha xeira longa, unha xeira carregada de retos, retos moi importantes, un petando xa as portas, como son as municipais, co obxectivo, coarela tamén común de multiplicar a nosa presenza nos concellos do país. Compráceme e sinto orgullo de ter formado parte durante 12 anos como alcalde e 4 como concelleiro dese grupo de persoas, alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras, que sexa nos gobernos ou sexa nas oposicións, somos quen de comprometernos con esta terra e acadar un futuro pleno de benestar, de feminismo, de solidariedade, de compromiso inquebrantável coa nosa lingua e coa nosa cultura. Todos os concellos, cos seus sinais de actuación, son recoñecibles os concellos do BNG. Desde Ribadeo, Baixo Miño, de Ferrolterra a Bergantiños, de Pontevedra a Llariz, da Limia a Costa da Morte, do Condado a Limia ou Viana. Unha fraterna aperta a todos e todas os que formades parte das eleccións municipais, que sodes concelleiros, concelleiras, alcaldes e alcaldesas, e a maior das sortes no futuro.
En el Barbanza, en Ribeira, el ayuntamiento adjudica con carácter definitivo las obras para la creación de, en la zona de Fontán, cerca del Paseo de Touro, del nuevo espacio deportivo urbano, el Skate Park en Fontán. Es una inversión que recayó en la empresa Obras y Viales de Galicia SL por 142.000 euros. Se va a crear un área con diferentes aspectos para practicar especialidades como skate, BMX, roller o scooter de 432 metros cuadrados. El plazo de ejecución es de 3 meses. También en Ribeira se viene de adjudicar una actuación dirigida a ampliar la red de saneamiento municipal en el lugar de Agrelo, en la parroquia de Olveira, y se va a ampliar el parque infantil de Arrochela junto al porto de Palmeira, en el paseo Plácido Betanzos, frente a la zona portuaria, y se van a invertir en este caso 40.000 euros. Contarles además que en Ribeira se aprobaron otras actuaciones enfocadas a mejorar el barrio de As Avesadas, que tienen que ver con la mejora de accesibilidad y de seguridad viaria. Las tres intervenciones que suman en total unos 60.000 euros. En el ayuntamiento de Ames, en el campo da festa de A Peregrina de Bertamiráns, el ayuntamiento ahí va a condicionar una nueva área para autocaravanas con capacidad para 15 vehículos. La obra tiene un importe de 42.000 euros. El plazo para terminarla es de tres meses. Será en este caso en Bertamiráns, en A Peregrina. Es espacio para autocaravanas en Ames. Contarles además, llegó este domingo el primero de las rebajas, sobre todo en las grandes superficies comerciales que tenemos en nuestro ámbito, y fue una jornada que discurrió en este caso con normalidad. Hablaremos después precisamente con los empresarios de Compostela, los comerciantes, sobre lo que es este periodo de rebajas que comenzaba ayer. Y contarles dentro de la agenda del día, la conferencia habitual del Ateneo de Santiago, los lunes por la tarde en la Rúa do Vilar, a partir de las 7:30 en la sede de la Fundación. En este caso, la conferencia se titula Inteligencia Artificial e Ética, una pareja indisoluble, y la conferenciante va a ser la catedrática de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la UDC, Amparo Alonso Betanzos. A partir de las 7:30, ya saben que es el aforo gratuito. Fin de semana deportivo. Nos quedamos con la derrota del Obradoiro en el derbi ante el Breogán, derbi gallego en la Liga ACB, 64-59, falta de acierto ofensivo, siempre a remorque del Breogán el equipo de Moncho Fernández, con Casu Robertson y Zurbriggen, los mejores ofensivos del conjunto de Moncho Fernández.
Es casi un partido de muchísimo esfuerzo por parte de los dos equipos, mucha lucha, mucha pelea, mucha defensa. Tengo que felicitar a mi equipo pese a la derrota por el esfuerzo desplegado, porque aparte de lo que exige, pues los partidos de Liga Endesa, la verdad que teníamos algún que otro condicionante a nivel, bueno, pues lesión o mal estado físico. David Walker ha querido estar con el equipo, Phil, que ha estado toda la noche vomitando, no ha podido entrar con el equipo, pues ha jugado también, y hay que agradecérselo, ¿no? Porque eso implica compromiso, igual que otros jugadores lo han hecho otras veces, ¿no? Por hacer un resumen del partido, bueno, yo creo que en el primer cuarto tuvimos una oportunidad, pese a perder por más puntos, el cuarto que más por más puntos perdemos, tuvimos una oportunidad para tener una buena ventaja. Creo que fallamos demasiados tiros solos, demasiados tiros abiertos, que hubiera significado a lo mejor tener ese colchón para aguantar los envites del equipo local. Sin embargo, creo que en el segundo cuarto, pues ahí sí, Breogán nos defendió muy bien, nos paró la fuente de anotación, y aún así hacemos 14 puntos frente a los 9 del primer cuarto. Con una diferencia, pues eran 9 puntos, me parece que era el descanso, si no me equivoco, pues fuimos capaces de entrar rapidísimo en tercer cuarto y volver a empatar el partido, ¿no? Y ponerlo en esas circunstancias donde aquel, como siempre digo, usando el símil ciclista, que cogiera la escapada buena, pues lo pudiera llevar, ¿no? Y lo cierto que cuando estábamos mejor, yo creo, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, bueno, pues hay dos pérdidas de mérito nuestro, yo creo, porque son dos balones que tiramos prácticamente fuera y que Breogán nos castiga ahí con una ventaja de 8 puntos que con lo poco que quedaba parecía complicado. Pero pese a eso, seguimos luchando, peleando. Y en ese aspecto, como os digo, pues no le puedo reprochar mucho más al equipo, que bueno, es muy complejo. Si hace 5-29 en tiros de 3, pues gran partido de Liga Endesa. Pero no, yo creo que ha habido tiros liberados.
Las palabras de Moncho Fernández a la conclusión de esa derrota el sábado en Lugo. Teníamos otro derbi en la Superliga de Vóley, el Boiro ante el MB de Lugo, victoria de 0-7-3 para el conjunto lucense, un derbi que arrancó bien competido para el equipo boidense en el primer set, pero a medida que iban transcurriendo los puntos se iba difuminando el equipo de Emilio Palacio.
Y volvió a repetir lo mismo que en otras veces. Empezamos bien, además teníamos una ventaja de 5 o 6 puntos, no me doy cuenta muy bien, y no supimos aprovechar. Ellos fallaban, nosotros al final, sin poder robar un punto, nos metimos en el set y luego fue igualado hasta el final, y al final nos pasó lo de siempre. Parecía que estábamos ahí para ganar el primero, jugando bien, ¿no? Y bueno, no nuestros mejores partidos, pero sí que estamos haciendo cosas bien y llevando el set bien. Y al final del set otra vez nos pasó factura, y yo creo que al acabar ese set después ya nos costó el partido, ¿no? No fuimos capaces de levantar la cabeza, de volver a entrar en el partido en un momento, salvo en el caso de Z ahí en algún momento, pero fue muy difícil. Fue la derrota del primer set, la derrota del partido, y no hubo manera de salir.
Quien sí ganó fue el Compostela, lo hizo ante el Rayo Cantabria 1-0 en la vuelta a la competición después del parón navideño, 3 puntos para el equipo de Fabiano, que está ahí en la parte alta de la tabla, disputándole al Arenteiro y al Guijuelo la primera posición. Gol de Darío en el minuto 51, propició esa victoria del equipo de Fabiano, por cierto, que muchas lesiones de última hora de cara a ese compromiso.
La verdad es que no fue un partido bueno para nosotros, pero fue un partido de equipo ganador, de equipo valiente, que por más que tengas muchas bajas, y el equipo ganó y es así que me gusta que se compita, ¿no? Antes, porque el calentamiento se lesionó, no aguantó con ganas de vomitar. Fer, no día anterior, fue descartado, entonces tuvimos que improvisar, pero la gente que entró competió bien. Lógicamente necesitaba más entrenamientos para se adaptar al automatismo y a sus posiciones, pero tuvimos que hacer ahí dentro del vestuario, hicimos, y lo importante es que el Compostela ganó. Lógicamente queremos jugar mejor y veníamos jugando mejor, pero claro, son muchas bajas que la gente tiene que entender.
Pero victoria en este caso del Compostela ante el Rayo Cantabria. Así el fin de semana a nivel competitivo. Cerramos el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 9 de enero.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44.
Hoy está de cumpleaños Álvaro Soler, nació el 9 de enero de 1991 en San Cugat del Vallés. Él es cantante, compositor, hispano-alemán, Álvaro Taucher Soler, conocido artísticamente como Álvaro Soler. Se dio a conocer con su primer sencillo, El mismo sol, durante el verano del 2015. La canción fue versionada junto a Jennifer López y ocupó las listas musicales de Europa y Latinoamérica, alzando los primeros puestos en más de 25 países. Un año después lanzó su segundo sencillo, este que está sonando de fondo, Sofía. El vídeo oficial alcanzó más de 800 millones de reproducciones en YouTube, logrando un nuevo éxito. A partir de ahí, éxito tras éxito de Álvaro Soler.
¡Mira!
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a tu mutua de salud de Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Tenemos a los deportivos de los lunes. Félix Peletero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con qué te quedas del fin de semana?
Con el triunfo del Compostela, con todos los lesionados que tenía y que, bueno, pues está ahí a dos puntos del liderato, a un punto, teniendo en cuenta que se aplazó, que no se acabó el partido del Aventeiro y el Guijuelo.
Don Venceslao Rozas, buenos días. Hola, Vences.
Días.
Ahora sí. ¿Con qué te quedas tú del fin de semana? ¿De lo que viste, de lo próximo, de lo de aquí o de lo de allá?
Ah, bueno, pensé que te iba a decir con lo de don Venceslao, pero bueno, me voy a quedar con la
victoria. Uy, que te... A ver,
Se pierde,
sí. A ver ahora. Estás con manos libres, ¿no? Ahora recuperamos la comunicación con Venceslao. Don Miguel Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted con qué se queda?
Hombre,
que iba tirada,
ya no me acuerdo la...
Iba
la
tirada última. Para usted, la pregunta inicial era tirada para usted, ¿eh?
Sí, pero no voy a ir por donde tú quieres. Me quedo con que ya no me acuerdo la última vez que encojo un cajón gol el Compostela.
Ya. Mira, a Félix le da la risa también, ¿verdad, Félix?
Hombre, tiene que decir lo que tiene que decir, que ganó el Breogán al Obrador inmerecidamente.
Reconoce que eres el Breogán, Miguel, que no pasa nada. No, vamos, aquí tenemos sitio para todos, ya lo sabes. Eres amigo de la casa, aunque seas de Lugo.
Me dijiste de lo que vi, y la verdad es que el Breogán Obrador no lo pude ver.
Ya. Espera, a ver, Vences, ¿estás ahí?
Sí, ¿me oyes?
Ahora perfectamente. Estabas con manos libres o algo así por el estilo, puede ser, ¿no?
Sí.
Vale, y había un mal contacto. ¿Con qué te quedas tú del fin de semana, de lo que viste?
Yo me tendría que quedar con lo del Compus.
Con lo del Compus.
Lo de la obra, bueno.
Ya.
No, habrá que felicitar a Miguel.
Vuelvo a repetir
no tengo que decir nada, pero...
Vuelvo a repetir que la pregunta iba tirada a ver qué decía un poco Miguel. Pero muy diplomáticamente, Miguel.
Sí.
No has querido reconocer que te octubre o Gale ganó el Obradoiro y que estás contento por eso.
Bueno, a ver, era un poco, yo creo, o sea, no esperaba una anotación tan baja a lo mejor, pero sí que, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, que el hecho de jugar como locales y con el ambiente que había, pues siempre es un plus para, en este caso para el Breogán, y bueno, el Obradoiro, pues a lo mejor preocupante, así visto un poco por resúmenes y por estadísticas, que el jugador, o sea, es que está tirando el carro mucho Robertson, que al final es un jugador que acaba de llegar, como quien dice, aunque conoce bien el equipo, y hay otros que yo creo que no están dando el nivel esperado.
Ya. Bueno, por cierto, si oís ruidos extraños es que estamos de obras aquí en el primero, ¿eh? Lo digo por si oís, que sepáis qué es esto, que nos está acompañando esta mañana, los operarios del piso del vecino que está ahí obrando. Félix, la verdad que el derbi, como emoción sí, disputa sí, pero calidad, nos quedamos todos un poco con ganas de que los dos equipos, al final ganó el Breogán, fue casi siempre por delante en el marcador o siempre, pero que ofreciesen, digamos, un mejor espectáculo, ¿no?
Sí, vamos, el Breogán en estos momentos es un equipo mucho más equilibrado. Yo creo que el Obradoiro tiene, a día de hoy, el peor juego interior de la categoría. Entonces, el Obradoiro es consciente de eso, entonces se dedica a jugar un concurso de triples. El día de Manresa, pues estaba eso, Robertson con la mano caliente, y por los pelos entramos en la prórroga y conseguimos ganar. Pues los rivales se lo saben, saben que en defensa es abrir para dificultar los triples, y en ataque, juego interior, que los jugadores de los equipos rivales de Obradoiro, interiores, están sacando las mejores valoraciones de toda la temporada. Pues claro, un equipo que coge a eso y los demás lo saben, pues contra equipos a lo mejor como Manresa, pues que está en una mala situación pues de económica, deportiva, pues puede ayudar un poquito más. Y aún así tuvimos suerte en ese partido, pero equipos ya como el Breogán, un pasito más hechos, pues lo normal es perder.
Ya, déjame que diga y que apunte, los dos pivos del Obradoiro, Blazevic y Guerrero, tiraron 6 tiros, Vences, porque luego está Vicedo y Ale Suárez, pero estos juegan por fuera, ¿no?
Bueno, yo creo que empieza a ser un poco preocupante ya. Félix decía que tenemos el peor juego interior de la liga. Yo creo que no tenemos juego interior, no el peor, sino que no tenemos. Y es el caso de Westerman, si miras el partido anterior con Fuenlabrada, ¿no?
Sí.
Y ayer, bueno, ayer el sábado, en los últimos minutos se los tuvo que jugar porque Phil Strapp creo que estaba mal. Pero en los momentos clave de los partidos no está en pista. Y el jugador llamado a ser franquicia, pues algo quiere decir. Y en el juego interior, lo llevamos diciendo ya un tiempo, no hay nadie. Porque bien. Guerrero y Blas, y bueno, pues son rotaciones para dar descanso a un pivo, pero a un pivo, y no hay. Y después, fuera, pues muy irregular. Sacas a Robertson, que es el que te está manteniendo. Vicedo, la semana pasada, un partido fenomenal. Esta semana, jugó 7 minutos y nada. Schwartz bajó un poco. Thomas Strapp no es del principio del año pasado. La cosa, a mí, hombre, no es que me empiece a preocupar en el sentido de que se puedan pasar problemas.
Hay colchón, ¿no? Hay colchón con 4 victorias,
claro,
con el descenso.
Pero el,
¿no?,
colchón también se gasta, ¿eh?
Yeah,
yeah. También son de vez en cuando. Los colchones también se gastan. Y si no se cambia, sobre todo para mí, el juego interior, puede empezar a preocupar la cosa.
Ya.
Hay equipos de abajo que van ganando. Girona creo que ganó estos 2 últimos partidos. Cuidado.
Bueno, la clasificación está de la siguiente forma. Fuenlabrada y Betis con 3 victorias y Manresa con 3 en la parte baja. Luego 4 victorias para Zaragoza, 5 para Granada y Girona, 7 Murcia, Obradoiro, Valencia, 8 Breogán, Bilbao, Canarias, ahí peleando por la octava plaza en la clasificación. No sé, Miguel, si lo del Obra se olvida de la Copa o no. Hombre, matemáticamente puede, lo que pasa es que está ahí un pañuelo, un montón de equipos, ¿no?
Sí, no, difícil, pero bueno, matemáticamente es posible, pero sí que es difícil la Copa y bueno, a ver qué pasa en las pocas jornadas que quedan, pero claro, ya vas con un poco de desventaja.
Sí. Ganarle al Betis, feliz próximo partido, eso es importante, ¿no?
Pues yo, tal y como está el Obradoiro, me parece muy difícil ganar al Betis, salvo que se traiga un jugador interior. Y luego hay un jugador que está sufriendo desde la lesión de Bender, que es Scrap, que a veces lo meten al 4 y perdemos quizás con Robertson uno de nuestros mejores exteriores. Castigas a un jugador para tapar un agujero y al final no arreglas ni en un sitio ni en el otro. En principio, para mí es claro favorito el Betis también.
Ya. Bueno, pues a ver lo que pasa este fin de semana ante el Betis y a ver el Obradoiro, que en principio sigue moviendo, mirando mercado para incorporar a un pívot que sustituya a Bender lesionado, pero por ahora no aparece nada en el mercado, seguramente accesible al Obradoiro, voy a decirlo así, accesible a la economía del Obradoiro y lo que quiere en este caso pujar y y fichar. Compostela ganó al Rayo Cantabrias. Estuviste allí, Miguel, ¿no?, viendo el partido.
Sí.
Nomás
sí.
Por la tele y tú allí. ¿Qué tal, San Lázaro? Me mandó un WhatsApp, Miguel, que los cafés están caros en la cafetería de San Lázaro. ¿Eh? Y eso que bajó la leche y el café, ¿no? Son dentro de las medidas de Pedro Sánchez. Pero no,
hay que llevar el termo, Miguel.
No en San Lázaro. Hay que llevar el termo, dice Vences.
Ay, sí, el termo. Sí. Pero bueno, yo no paso frío. Acostumbrado a otros campos, la verdad que sé que se va así alguna gente del frío. Pero la verdad es que para mí es un campo incluso cálido.
Cálido, o sea, San Lázaro, caramba.
Comparado con Vilalba o Lugo.
Ah, bueno, así. Claro. Sí.
¿Y bueno, eso es que el café va con gotas, entonces.
Con gotas de sudor.
No se puede vender alcohol en los estadios deportivos, en cualquier recinto deportivo. ¿Qué tal el ambiente y el partido, Miguel?
Bueno, yo creo que había un poquito más de gente que otras veces, lo que pasa que soy muy malo para calcular, porque ya sabes cómo están las gradas allí, que es un estadio muy grande y la gente está un poquito esparcida. Y bueno, luego el partido pues no fue el más brillante del Compostela, pero bueno, están en un momento que es dificilísimo generarles ocasiones, hacerles goles, y el Compostela aprovechó la que tuvo y Rayo Cantabria yo creo que solo tiró entre los tres palos una vez allí ya al final, que además estuvo muy bien Pato Guillén, y tres puntitos más.
Ya, un montón de partidos, Félix, sin encajar el Compostela, ¿no?
Sí, creo que a nivel defensivo está fuerte. 680 minutos. El partido del sábado, la primera parte, sufrió bastante, para mí fue mejor el Cantabria, pero supo sufrir el Compostela, realmente no tenía el dominio, no tenía el control, pero tampoco permitió muchas oportunidades, luego aprovechó la suya, y esta categoría es así. Se está hablando, llevamos un mes hablando de que iban a tener unos fichajes, que iban a marcar diferencias, bueno, acabó la Navidad, ya pasaron los Reyes, y no dejaron nada en San Lázaro.
¿Los inversionistas, Miguel, andaban por San Lázaro o no? Digo, inversionistas es un término, terminología, José María Caneda. ¿Los inversionistas estaban o no estaban?
Pues no, o sea, la verdad es que yo no...
No
yo
viste
estaba
a nadie,
allí,
¿no?
Encerrado, no vi a nadie.
No, y fichajes por allí, por la grada y estas cosas, que nada, ¿no? Se dejan ver jugadores, nada.
Nada, lo único que vi fue a Paco Bullo ayer en Arousa, pero en San Lázaro no...
Paco, fuiste luego a Arousa y viste a Paco Bullo.
Sí, bien. Allí en Santiago, ¿no?
No había nada. Bueno, iban a poner... ¿Cuánto era Vences? Mínimo 1,5 millones.
Sí, pero igual no llega para el jugador que quiere entrar.
Bueno, igual quiere entrar. Claro, igual quiere entrar, no sé.
Hombre, yo creo que si van a traer algo, pues es el momento, no esperar más.
Se nos escapó.
Aparte que acaba el plazo, ¿no? Porque es este mes de enero,
ya.
Pero hay que tener el refuerzo ya.
Se nos escapó Cristiano Ronaldo, entonces hay que buscar otra cosa en el mercado, ¿no?
No interesaba, el míster no contaba con él.
Fabiano no lo veía, ¿no?, dentro de los planes del equipo.
No.
Ya. Bueno.
Oye, Paco Bullo, ¿qué estaba? ¿De veraneo? ¿Estaba en la playa?
No, el hijo juega en el Villalbés.
Juega en el Villalbés, el hijo, sí.
Sí. De lateral, ¿no?
Sí, lateral izquierdo, y se hizo ayer un partido muy bastante
sí,
bueno.
Que sube bien la banda, ¿sí?
Muy
sí, ayer no le dejaba subir mucho, porque tenía a Sila, que está muy bien, el de la Rousa, y yo creo que le tenían puesta la correa, no le dejaban subir.
vale. Ya, a defenderlo, ¿no? Más que
sí,
otra cosa.
Sí, básicamente.
Muy bien. Bueno, a ver, el compost, y la verdad que, Félix, el rendimiento está siendo muy, muy bueno, ¿eh? Ha cogido, digamos, la idea de juego, Fabiano se ha adaptado, los jugadores, y la verdad que va todo perfecto, ¿no?
Sí,
hay partidos espectaculares y hay otros partidos como el de este fin de semana, el del sábado, de oficio.
Sí, el sábado faltaba Antas, Jordan, que son el eje del centro del campo, Damián, estaba en una situación un poquito más complicada, y bueno, tenemos al delantero Darío, que pues lleva una racha bastante buena. Y yo sigo diciendo que aunque somos el equipo máximo goleador de la categoría, que necesitamos otro delantero más. Solo con uno toda la temporada es imposible.
Bueno, el Compostela que se pone después de esta victoria... Bueno, claro, hubo un partido que fue el del Arenteiro jugado en Guijuelo, que se paró en el minuto 69 porque era impracticable jugar en aquel campo, que había caído mucha agua muy concentrada, ¿no?, durante el partido. Pero falta que se resuelva ese partido... Y claro, Compostela tiene a un punto al Arenteiro, a un punto Vences el primer puesto. Falta resolver este partido, ¿eh? El Guijuelo o Arenteiro.
No sé cómo iba el Arenteiro en ese momento.
0-0.
0-0.
Empatado,
Sí.
Bueno, pues, oye, está bien, ¿no? El Aventero es un equipo que también lleva una temporada muy buena, pero se ha ganado allí, ¿eh? O sea que eso también lo hay que tener en cuenta, por si acaso un caso de empate o cualquier cosa. Y el compro lo que hicimos, a seguir así y que lleguen ese refuerzo. Si llegan ese refuerzo, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Tiene muy buena pinta y no vamos a hacer ya lo del ascenso, pero bueno, está ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, a seguir sumando puntos y
claro, conseguir con la racha.
Sí, sí, a seguir con la racha. El próximo partido de Liga, si es capaz también en este caso de seguir así ganando o puntuando.
Son seis seguidos, ¿no? Ganando.
No, fueron, eran seis victorias seguidas, un empate y esta victoria. O sea, lleva 8 partidos. 7 victorias y un empate, creo que es así los números del Compos, ¿eh? Que no está nada mal, la verdad.
Hombre.
Sin ninguna duda, no está nada mal. Bueno, hablando de fútbol de primera división, esta semana es la Supercopa.
¿Quién juega? En Huelva, ¿no?
Sí, en Huelva, sí, en el Colombino. ¿Quién no la va a ganar, Félix? ¿Quién no la va a ganar?
Yo creo que tanto el Madrid como el Barcelona, sobre todo, no deberían centrarse, y menos el Madrid en la Supercopa, básicamente, porque la semana siguiente tienes un partido de Copa difícil en Villarreal, y para mí es prioritario la Copa, sin ser un torneo prioritario, porque primero es la Liga y la Champions, irte ahora, pues vale, pero entonces meter a los jugadores no habituales para no quemar a los que jugaron el Mundial, a los que vienen de Navidad, y tomárselo con calma, sí. No me parece un torneo veraniego que metieron con calzador en enero, pues por motivos económicos.
Pero ¿tú crees que los entrenadores van a poner eso a los menos habituales? Yo creo que van a ir con todo, ¿o no?
Pues para mí es un error, porque aunque ganes eso, lo que haces es a jugadores, y luego te empieza eso, la Copa, que llegas todos los miércoles, pasas eliminatorias, con la Liga, campos con mala temperatura, en peor estado, y la Champions ahí a un mes.
Vences, que dijo el otro día, este fin de semana, Xavi, el entrenador del Barça, con el sorteo de la Copa, que le tocó al Ceuta, que por fin el sorteo le sonríe. Y luego la eliminatoria anterior que habían jugado contra el Bayern de Múnich.
Pero
dijo
el del Ceuta, ¿no?
Sí,
que ellos opinaban lo mismo.
Sí, no, claro.
También tuvieron suerte, claro. Entonces, ¿qué pueden suplir? Y vos son capaces de ganar.
A ver, ¿quién no gana la Supercopa? Dejando
por lo que dijo Miguel, espero que no la gane el Madrid, porque no le interesa. Entonces pondrá a Hazard, pues si pone a Hazard, igual pueden ganar.
Lo dijo Félix, lo dijo era Félix.
Sí,
Félix.
A mí yo creo que una vez que estás allí y es un título, sea menor, sea mayor, es igual que en torneo de grano, lo quieres ganar siempre. Yo creo que van a poner los equipos. Claro, puede haber cambios, pero los equipos de verdad.
Mm. ¿Y tú, Miguel?
Bueno,
como siempre es difícil, ¿no? Un torneo así, media semana. La verdad es que es complicado hacer un pronóstico, pero bueno. A ver si la gana el Madrid, pues bienvenidas ahí, si no, no pasa nada.
Ya. Bien. Bueno, hay otros dos candidatos, además de Barça-Madrid, que es el Betis y el Valencia. ¿Tú ves al Betis ahí?
Sí.
¿Sí? Vences.
Sí, yo veo al Betis.
¿Con Borja Iglesias?
Apuesto por el Betis.
¿No? ¿Apuestas por el Betis?
Sí.
Bueno. ¿Tú Félix, apuestas por alguien?
Pues no me extrañaría que gane el Betis también. Porque el Madrid y el Barça no los vi muy bien este fin de semana, aunque el Barça haya ganado un campo atlético en Madrid. Y pues el Barça-Betis, digamos que es una semifinal igualada. El Madrid yo creo que es a priori, solo a priori superior al Valencia, pero quizás el Betis, sí.
¿Y tú, Miguel, ves a quién es el ganador?
No, o sea, la verdad es que el Valencia no. Pero de los otros tres, quizá el Betis un poco menos, porque tiene menos experiencia en ese tipo de citas, pero yo descartaría el Valencia.
Bueno, creo que es miércoles Madrid-Valencia, jueves Betis-Barcelona, el domingo los ganadores de estas dos eliminatorias, y la Liga del para el resto se disputa el fin de semana con total normalidad, sin ningún tipo de problema en este sentido. Vences, ganó ayer el Barça al Atlético de Madrid a los Cholo Simeone, ¿no?
A lo que puede, a lo que puede. Este equipo le saca los 10, 15 primeros minutos, y porque el Atlético fue lo que es el Atlético, atrás y con miedo, y lo demás, yo veo un Barça, pero no sé si tan malo como el año pasado. Pero y va de líder, pero lo veo
que bueno, va de líder, creo que le saca 3 puntos al Madrid.
Sí, al Madrid, igual. Pero no veo un Barça con solvencia. Jugando como jugó ayer, yo lo estaba viendo con un amigo en casa, y vamos, si te coge el Jurás, y yo le voy a jugar contra el City en Manchester, y el Atlético, pues mira, después de esos 15 minutos que se dio cuenta que si quería ganar tenía aquí arriba, pues demostró que puede jugar este equipo. Puede jugar, y para mí, mínimo, el empate lo mereció.
Pero,
el fútbol es el... Eso está contento y la afición del Barça está contenta, pues muy bien.
Ya. Félix, y el Madrid en Villarreal, esos penaltis fueron los dos, no fue ninguno, fue alguno.
Bueno, yo escuché a Ancelotti que dijo que según la normativa actual, que son penaltis, que él en su fútbol o a él, él hubiera pitado a ninguno de los dos. Pero quizás él dijo una cosa muy interesante. El problema no es que según la normativa, el problema es que los árbitros, estas jugadas están abiertas